Bienvenido. Esta es la palabra de Dios para hoy. El ministerio radial del pastor Chuck Smith de la iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. El pastor Smith se encuentra guiándonos en un estudio a través de toda la Biblia y en esta ocasión específicamente estamos en la Carta a los Hebreos, carta de la cual hemos estado observando importantes lecciones de Jesucristo para nuestra vida. Y en esta ocasión entraremos a la Galería de la Fe, como se describe aquí en el capítulo 11 de Hebreos. Así que abramos nuestras Biblias en este capítulo 11 para que el pastor Chuck Smith empiece su análisis desde el primer versículo.
¿Cómo están, amigas, amigos? Es un gusto estar con ustedes otra vez. Espero que estén bien, disfrutando de la comunión con Dios y dispuestos a seguir estudiando este maravilloso libro de Hebreos. Comenzamos ahora este capítulo 11, conocido como la Galería de la Fe. Y comienza diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podríamos decir que no es tanto una definición de la fe, sino más bien la declaración de ¿qué es lo que hace la fe? Es la certeza de las cosas que se esperan. Vale decir, yo estoy convencido de la verdad a pesar de que no la he visto, pero estoy convencido de su existencia, de su realidad. Hay evidencia para la existencia de Dios que me hace creer en Dios a pesar de que nunca vi a Dios. Pero la evidencia de su existencia genera esa fe en mi corazón. Nosotros, por ejemplo, creemos en el viento a pesar de que no hemos visto el viento. Vemos los efectos del viento. Vemos cuando los árboles son arrancados por su fuerza. Vemos las hojas que vuelan, el polvo que se levanta. Es la evidencia del viento, podemos sentirlo. Podemos decir, ah, qué viento frío, o qué viento caliente. ¿Por qué? Porque sentimos los efectos del viento. Usted tiene la evidencia de él, y de esa forma nosotros, entonces, creemos, a pesar de que no vemos, al viento creemos que existe. No podemos negarlo, ¿verdad? ¿Le pasa a usted esto? La fuerza magnética. No sé, usted seguramente ha tenido en sus manos o ha visto un imán. Nosotros creemos en la fuerza magnética, aunque no la vemos. Vemos los efectos cuando acercamos, por ejemplo, polos opuestos. Vemos cómo se atraen. Y así entonces creemos en esos poderes magnéticos o en la fuerza magnética, pero no la vemos. Vemos la evidencia de ella. Así vemos la evidencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios. Son evidencias de la existencia de Dios. Y así la fe. Yo creo en la existencia de Dios a pesar de que nunca vi a Dios. Aún así, no dudo en absoluto de su existencia. Es evidente por las cosas que hay a mi alrededor. En cuanto a la fe, dice que es la certeza de las cosas que se esperan. La evidencia de las cosas que no se ven. Luego expresa, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Bueno, aquí está la evidencia de que los hombres fueron hombres de fe. Y cuando él comienza, bueno, antes de entrar en esto, Dios inicia todo con la creación del mundo mismo. Y el tema aquí trata de eso. Comienza en este relato con la creación del mundo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es una afirmación interesante, especialmente desde el punto de vista científico. La Biblia dice que Dios expresó, sea la luz, que también dijo, divídanse las aguas sobre el firmamento de las aguas debajo del firmamento. Dios dijo que la tierra produzca hierba según su clase. Dios dijo, y así nosotros creemos que Dios habló para que existiera el mundo y para que existieran las cosas que nosotros vemos fueron hechas de aquellas cosas que por supuesto no eran. Un ejemplo realmente de fe o una evidencia de fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Así que Dios tomó de algo no visto e hizo lo material, el universo en que vivimos, los planetas, las diferentes estrellas, tantos objetos celestes. Ahora, mirando esto más de cerca, Dios hizo el mundo a partir de la nada, de lo que no se veía. Nosotros sabemos que el universo, los planetas, están hechos de átomos que son invisibles, pero sabemos que existen. Aún así, esos átomos son invisibles. Por eso todas las cosas materiales que nosotros vemos están hechas desde cosas que nosotros no podemos ver. Átomos, protones, electrones. Por fe nosotros creemos que los planetas fueron formados por la palabra de Dios. Así que las cosas que nosotros vemos, las que aparecen, están hechas de cosas que nosotros no podemos ver o no aparecen. Es una afirmación para mí fascinante. A continuación, él va a comenzar a enumerar a aquellos hombres del Antiguo Testamento y los mencionará en orden cronológico, como aparecen en la historia bíblica, hasta llegar a David y Samuel. Y solo allí se revierte el orden cronológico. El primero en aparecer en escena es Abel, la fe de Abel. Y dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Estimado oyente, en otras palabras, el ejemplo de Abel nos habla a nosotros en el día de hoy. Abel, quien ofreció su sacrificio a Dios por medio de la fe, y fue por su fe que él fue declarado justo por Dios. Ahora, ha habido muchas transformaciones en cuanto a estos sacrificios de Caín y Abel. Como Caín, siendo un granjero, llevó del fruto de la tierra al Señor, probablemente llevó algo de su producción que él había cultivado, mientras que Abel, siendo agricultor, llevó un cordero a Dios como sacrificio. Y se dice que cuando ellos ofrecieron su sacrificio al Señor, el Señor aceptó el sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín. Ahora, ¿cómo se demuestra esto? No lo sabemos. Cuando Caín vio que su ofrenda fue rechazada y la de Abel aceptada, él se enojó con el Señor por rechazar su ofrenda. Y el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado de que tu ofrenda fue rechazada? Si fue rechazada es porque el pecado está en la puerta, está en tu puerta. Declarando básicamente que si hubiera sido ofrecida esa ofrenda apropiadamente, hubiese sido aceptada si su corazón hubiese sido recto. Se ha hablado mucho acerca de que uno era un sacrificio de sangre y el otro no era un sacrificio de sangre, que era una ofrenda del fruto de la tierra, y muchos han sugerido que esa es la razón por la que Dios aceptó la de Abel, porque él ofreció un sacrificio de sangre y rechazó la de Caín, porque eran productos de la obra de sus propias manos, lo que llevó al Señor. Se ha hablado mucho acerca de esto. Pero en el comentario aquí en Hebreos, se nos dice que la razón por la que fue rechazado, Caín, y la razón por la que fue aceptada la ofrenda de Abel, es porque una fue ofrecida en fe, es decir, fue ofrecida, como dice aquí, por la fe, y la otra no fue ofrecida con fe. Solo era la obra de sus manos. Están aquellos en el día de hoy que ofrecen por fe, y están aquellos en el día de hoy que tratan de ofrecer sus obras de justicia. Están aquellos que buscan ser justos por la fe en Jesucristo, y aquellos que quieren ser justos por sus obras. Lo interesante para mí es que cuando Dios inauguró los sacrificios por medio de Moisés, estaban las ofrendas de carne, que eran aceptables a Dios, pero estaban también las ofrendas de granos, aquello que se molía para hacer harina, y se ofrecían pequeñas tortas cocinadas, ofrecidas al Señor como ofrendas de paz a Dios. Había otra ofrenda que indicaba la consagración de nuestro servicio a Dios. Y eran ofrendas perfectamente legítimas. Una ofrenda que expresaba una comunión con Dios como lo hacía la ofrenda de paz. Pero aquí él está buscando comunión con Dios cuando el pecado estaba en su corazón. Y Dios lo que le dice a Caín que primero trate con el pecado. En el Sermón del Monte Jesús dijo que si un hombre viene al altar y se da cuenta de que su hermano tiene algo en su contra, primero tiene que ir a ver a su hermano para reconciliar sus diferencias y después ir y ofrecer la ofrenda al Señor. En otras palabras, en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, nos dice esto. Muchas veces una persona intenta tomar un atajo para la comunión con Dios. No. Primeramente, dándose cuenta de que hay pecado que nos separa de Dios, antes de que yo pueda tener cualquier clase de comunión o compañerismo con Dios, hay que tratar el tema del pecado. Esa fue la falla de Caín. Falló en tratar con el asunto del pecado y Dios lo detuvo en eso. Él dijo, si tu ofrenda es rechazada es porque el pecado está a la puerta de tu casa. Primero encárgate de eso y luego ven y ofrece tu ofrenda. De esta manera vemos que Abel ofreció con fe y fue aceptado. Tuvo testimonio de su justicia. Y antes en la historia, Dios está testificando de la justicia por medio de la fe. Luego dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y ¡qué gran testimonio! Estamos aquí ante un hombre que se declara haber agradado a Dios. Mi amigo, mi amiga, ese es el propósito de nuestra existencia, agradarle a Dios. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, Juan ve allí los querubines cerca del trono de Dios, adorando al Señor, declarando la santidad y el carácter eterno de Dios. Los 24 ancianos caen sobre sus rostros delante del trono y tomando sus coronas las colocan allí en el mar de cristal, diciendo, tú eres digno, Señor, de recibir la gloria y honor, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Se da cuenta de un hecho básico de su existencia. Usted, estimado oyente, ha sido creado por voluntad de Dios. Ahora, una persona que vive para sus propios placeres, está constantemente buscando placer, constantemente tratando de encontrar algo nuevo, algo diferente, una nueva sensación, esa persona no entendió para qué fue creado. Enoc tuvo testimonio de que agradó a Dios. Y ahora se nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que se trata del testimonio de la fe. Recuerde, fue por medio de la fe que Abel fue declarado justo por el Señor y aceptado por él. Fue por medio de la fe que Enoc cuando caminó con Dios, fue transportado para no ver muerte. Pero antes de eso, él tuvo testimonio, su testimonio. Él agradó a Dios. Ahora, ¿cómo agradó a Dios? Por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se da cuenta? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted primeramente tiene que creer en la existencia de Dios. Pero entonces usted también tiene que creer que Dios es bueno y que Dios recompensa a aquellos que lo buscan diligentemente. El ejemplo que sigue es el de Noé. Y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿ve? Ahí está la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta el tiempo de Noé nunca había llovido sobre la tierra. La tierra era regada por una bruma que salía de la tierra cada tarde, pero Dios dijo que Él iba a hacer llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Noé intentó advertirle a las personas acerca del diluvio inminente que vendría y las personas se burlaron de él. Durante 100 años, Noé estuvo construyendo el barco gigante, el arca, en un área en la cual nunca había llovido. Y dice que Noé fue predicador de justicia. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ve, estimado oyente, nuevamente, aquí está toda la idea en este capítulo, que trata de que por medio de la fe es que una persona es reconocida justa delante de Dios. Es creyendo en Dios. Eso es lo más importante. No por mis obras. No, no. Las obras siguen a la fe. Vienen automáticamente siguiendo a mi fe. Pero las obras no producen fe. Tampoco la pueden sustituir a la fe. Ahora, la fe provoca obras. Yo no puedo decir, bueno, yo creo esto con todo mi corazón sin que mi vida esté conforme a lo que yo creo. Tiene que haber esa conformidad. Pero primero es la fe. Mi fe en Dios provoca mis obras por Dios. Noé condenó al mundo por su creer, por su fe en Dios. Y así él se volvió heredero de justicia, esa justicia que es por la fe. Luego nos habla de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo a Abraham, vete de este lugar, de la tierra de tus padres, a la tierra que yo te mostraré. Ahora, a veces cuando Dios nos está guiando, Él nos guía solo un paso a la vez. Y allí está nuestro problema. A mí no me gusta que me guíe un paso a la vez. No, me gusta más de a dos, tres, cuatro pasos. Me gusta que me dé todos los detalles. Tal vez yo no quiero hacer lo que él tiene en mente cuando avanzamos. El Espíritu Santo le dijo a Felipe en Samaria, vete a Gaza, el área desértica. Eso es todo. Y aquí está él en medio de un gran avivamiento. Muchos samaritanos creyendo, siendo bautizados, llenos con el Espíritu Santo. El Señor le manda dejar su maravilloso movimiento del Espíritu, todo ese panorama que estaba viviendo fantástico, y le indica a Felipe que se vaya al desierto. Vete a Gaza. Y así Felipe se fue, por supuesto. Él tenía allí dos pasos, el Señor dijo, ve, y él dice, ¿a dónde? A Gaza. Pero Abraham tenía uno solo. Dios le dijo, ve, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham emprendió el viaje sin saber a dónde iba. Si alguien lo paraba y decía, hey Abraham, ¿a dónde vas? Yo qué sé. ¿Estás diciendo que te mudás con toda tu familia y no sabes a dónde vas? Sí. Se da cuenta, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, o que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Así que cuando él llegó a la tierra, llegó a Betel, el centro de la tierra, tenía un buen punto de ventaja. Dios le dice, mira al norte, al este, al sur y al oeste, tanto como puedas ver, Abraham. Yo te he entregado esta tierra a tu simiente para siempre. Es tuya. Así que él viajó a través de la tierra, él fue a Hebrón, marchó hacia el área de Siquem, pero él era un extranjero y un peregrino allí. Él vivió en tiendas. No construyó ninguna ciudad, ninguna casa. Él solamente vivió en tiendas. A pesar de que toda esa tierra era suya por promesa de Dios. ¿Se da cuenta? Aún así, él habitó en esa tierra como un extranjero.
¿Cómo habita usted en esta tierra que Dios le ha dado para moverse, para accionar, para actuar como cristiano, como hijo del reino de Dios? Continuaremos con más de este asunto de cómo agradar a Dios en nuestra siguiente lección cuando el pastor Chuck Smith provea valiosos pensamientos en cuanto al poder de Dios en nuestras vidas. Esperamos que haga planes de acompañarnos. Mientras tanto, puede opinar y participar en la discusión de estos temas porque nos gusta interactuar, nos gusta saber qué piensa de estos programas y cómo están afectando su manera de pensar y su manera de vivir. Por correo electrónico, hágalo escribiendo a info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, utilizamos las iniciales del nombre del programa. Reitero, info@lpddph.com. Luego, la otra manera de comunicación y de interacción con estos materiales es en el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com, así como lo escuchó, todo junto y en minúscula, lapalabradediosparahoy.com, un sitio donde va a poder encontrar una verdadera biblioteca digital con todos los materiales de estos estudios de Hebreos, el audio de este estudio, los anteriores y otros libros de la Biblia para escucharlos. También los archivo MP3 para descargarlos en su propio sistema, computadora, dispositivo móvil, para que pueda utilizarlos más tarde para referencia personal y compartirlos con otras personas. También encontrará el texto con todas las notas, con todo el análisis y los pasajes seleccionados por el pastor Chuck Smith. Materiales gratuitos, sin costo de su parte, para multiplicar los efectos de este programa en su vida y el de muchos otros. Acceda a ellos en www.lapalabradediosparahoy.com. y asegúrese de acompañarnos en la siguiente lección, en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. Vuelve el pastor Chuck Smith con su palabra de cierre.
Amigo oyente, que el Señor esté con usted en este tiempo, fortaleciéndole, bendiciéndole en todos sus caminos, y que usted pueda andar en comunión con Él. Realmente es mi deseo y mi oración a Dios que su vida sea enriquecida en la plenitud de esa misericordia y gracia de Dios que Él ha extendido sobre nosotros a través de la persona de nuestro Señor Jesús. Sí, que Dios le bendiga, le dé un hermoso tiempo de fortaleza en el Señor. Que usted pueda abundar en todas las cosas en Cristo para la gloria y alabanza y el honor de nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi oración por usted, a Dios, en el nombre de Jesús.
La Palabra de Dios para hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Doblaje al español, Pastor Nelson Regueira. Locución, Esteban La Rosa.